Nos calzamos las botas de 7 días y vamos sábado a sábado compartiendo la cultura de estos tiempos.
Amigos, seguimos ahora hablando de temas que tienen que ver con la cultura y hoy fue muy interesante porque cuando vino Tato López y vio que yo tenía el libro Conversaciones con Mario Lebrero de Pablo Silvio de la Zaval, dice Tato López, este es un librazo, dice, así nomás. Y bueno, y me empezó a hablar de Mario Lebrero. Y conocía muy bien el libro de Pablo Silva Olazábal, periodista, escritor, poeta, tiene un programa formidable que yo lamentablemente no puedo escuchar salvo en alguna repetición de fin de semana, porque me sacaron las repeticiones y me lo cambiaron de horario, que van en Radio Uruguay a las 19 horas todos los días. Y bueno, y ahora se reedita este libro que, bueno, que tiene su historia muy particular y es casi que mágica la historia de este encuentro virtual entre Pablo Silva y Mario Lebrero. ¿Cómo le va? ¿Qué dice?
¿Cómo andás, Jaime? Gracias por la invitación.
Un gusto recibirte.
Saludos a la audiencia, que yo sé que es muy grande tu audiencia y aparte muy calificada, ¿no? Vamos a decir la verdad, ¿no? O
sea, como la tuya, como la tuya.
No, pero te escucha mucha gente, muy calificada.
Yo me acuerdo de la primera edición de este libro, pero es
2008,
muy...
2008, ¿no?
2008. Y es muy linda la historia que te vincula con Mario Lebrero, porque te vincula a distancia.
Sí. E incluso hay distancia con aquel primer libro, ¿no? Uh-huh. 2008, o sea, estamos... A los 10 años se reedita acá en Uruguay, pero se ha editado en 4 países y tiene 6 ediciones. Y en cada edición fue creciendo un poco, o sea, aquel libro fue cambiando, mutando hasta las últimas 2 ediciones, que es la uruguaya y la española, que ahí ya se terminó. Uh-huh. Pero le fui agregando cosas, ¿no? Le fui agregando uh-huh. Cosas que me traía la gente, por ejemplo, poemas de Lebrero, que me trajo Luis Pereira de Maldonado, o las 2 entrevistas póstumas de Lebrero que nunca habían sido editadas, que me las mandó Cristian Arán desde Panamá, digo, que yo no lo conozco personalmente.
Increíble.
Y yo le digo, bueno, lo puedo incluir en el libro, y dice, para mí sería bárbaro. Entonces se fue formando un libro. También Lisa Bloch de Bear, que me autorizó para sacar unos artículos de una revista Maldoror del año 73 que encontré, donde, uh-huh. donde Lebrero le pregunta a Onetti, hace unas preguntas y escribe un pequeño artículo sobre los mecanismos de la creación. Uh-huh. Así que es un libro que no es solamente una entrevista, no es solamente una conversación, ¿no? Tiene otras cosas. Digo, por ejemplo, cuando se editó en Chile, el editor chileno le agregó una entrevista de un amigo de él que había hecho a Lebrero, en fin.
Es bien Lebrero esa historia. Todo es bien Lebrero. Bueno, pero vamos a contar, porque seguramente claro. Mucha gente no lo recuerda o no lo sabe. ¿Cómo empezó toda esta historia?
Empezó porque en el año 2000 Lebrero necesitaba hacer talleres virtuales. Se le había propuesto Gabriela Oneto, que vivía en México en ese momento, porque él vivía los talleres presenciales, pero claro, durante 3 meses en verano
sí, claro.
Se moría de hambre. Y entonces la idea era...
Además había dejado de hacer las revistas de crucigramas.
No, que eso hacía muchísimo, hacía mucho.
Se había dejado.
Digamos que, vamos a pensar, toda la década del 90 se dedicó más que nada a talleres presenciales, y esto fue en el año 2000, arranca su primer taller virtual, y bueno, yo me inscribí ahí, y por correo electrónico, que para aquel entonces era medio una novedad, digamos, ¿no?
Claro.
Hicimos, un grupo de gente hizo el primer taller virtual. Y yo, que lo admiraba a Lebrero, no podía creer esas cosas que tiene Uruguay, ¿no? De cercanía, de que un tipo que yo le escribía y le preguntaba de cualquier cosa y él me lo contestaba, digamos, en el día, ¿no?
Uh-huh. En aquellos primeros intercambios sí. Con eso, de mails, de correos electrónicos, uh-huh. ¿Tuviste oportunidad de estar con él?
No, lo conocí después.
Por eso.
En persona lo conocí después.
Pero en esas primeras instancias, ¿no?
No, el primer año, digamos, fue todo a través de mail. Y aparte un detalle importante, el taller virtual duraba 3 meses, o sea, 90 días. Pero yo le seguía discutiendo el taller virtual, le seguía preguntando, todo sobre la literatura, obviamente sobre técnicas literarias. Tanto que en un momento se me agotó el tema y empezamos a hablar de otras cosas que están en el
sí,
libro,
claro.
¿No? Digamos, de los hermanos Cohen o de Tom y Jerry, ¿no? O sobre Correcaminos y el Coyote, en fin.
Ahí ya habían generado un vínculo.
Sí. Lo que les llamó ahora, yo te contaba, vos sabés, vine de España y lo que más les llamó la atención en las 3 presentaciones... que hice, digamos, gente que no se conoce, tanto en Madrid como en Barcelona y en Valencia, todos destacaban, no podían creer que el Hebrero tuviera ese trato de horizontalidad conmigo, que yo era un escritor inédito y muy desconocido. Sí, sí. Pero yo decía que eso es Uruguay también, ¿no?
Claro.
¿No? Esa cercanía. Sí, sí, y sí. Después ellos decían, incluso una escritora, María Atena, decía que para ella era liberador leer el libro, de ver que se puede ser escritor sin tener que estar en un pedestal, sin tener que ser siempre ingenioso y siempre seguro y serio. Dice,
sí.
Porque ahí el Hebrero duda, viste, echa para atrás. Yo le digo,
yo no lo conocía al Hebrero. Uh-huh. Siempre es a través de referencias, claro, personales o como este libro que lo muestra. Pero también me da la sensación que había muchos Hebreros.
Ah, bueno, sí, sí.
¿No?
Sí,
claro, entonces, sí, sí, como ocurre, capaz que ese tono que tiene contigo, que se genera, que es el que ve esta gente que te le dice, uh-huh, eso, capaz que tampoco tiene que ver con a veces un Hebrero que podía ser medio hosco o medio distante, uh-huh, por su propia introversión, uh-huh, ¿no?
Sí, 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 sí. Digo, atención, digamos, la hosquedad o la introversión, cuando yo quise conocerlo personalmente, me dijo, bueno, 15 días antes fijamos la fecha por teléfono y no más de dos personas. O sea que ahí había toda una historia para...
Fantástico, esas cosas son...
Porque él decía que más de dos personas, más de tres personas ya es un grupo y ya empieza a hablar a nivel social, o sea, no hay una conversación personal. Pero bueno, eso que asombra en otros lados, aquí en Uruguay yo creo que es un país de cercanía.
Sí, sí, parece, sí. Conforme te podías encontrar sin ningún problema, o sea, a Onetti, a Candó, bueno, a Galeano en el Café Brasilero.
Ah, sí, o Benedetti. O Benedetti, o sí. O para mí podés conversarlo, pero digo, o sea, no hay...
Sí, eso es verdad.
No hay pedestales, digamos, o había muy poquitos.
Uh-huh. ¿No? Sí, yo no sé qué pasa con, no sé, con Pérez Reverte en España. Sí.
No, allá en España claramente es así como que la figura del escritor, claramente, porque digo, no es casualidad que en tres países, en tres ciudades distintas, los tres mencionaron lo mismo, ¿no? Uh-huh. De cómo yo había logrado acceder y tener esa confianza y retrucarle tantas,
claro,
cosas.
Porque además eso, es buenísimo el intercambio ese que tenés y el discutir y el tipo como que no te escucha, te lee de una manera muy interesada en lo que le decís.
Y luego yo hice una cosa que en su tiempo, no, yo creo que aquí nadie se dio cuenta, en Buenos Aires sí se dieron cuenta, que es la presentación. Esto es una correspondencia,
claro,
de cartas,
exacto, sí,
por correo electrónico, pero no se puede leer así porque está entreverado, o sea, yo lo edité como si fuera una charla como la que estamos teniendo ahora.
Sí, 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 pregunta-respuesta.
Pregunta-respuesta. Uh-huh. Y es más, yo opino y en un momento le hablo de un sueño que yo tuve con él, ¿no? Uh-huh. Que en su momento en Trilce, cuando la primera edición, me plantearon, no, pero si un entrevistador no puede contar un sueño del entrevistado. Y yo digo, pero es parte de la charla, ¿viste? Sí. No es una entrevista.
No es, exactamente, no es una entrevista periodística. Es como si hubiera un grabador, uh-huh, ahí acompañando una conversación entre dos.
Pero la diferencia, y eso se dieron cuenta en Buenos Aires también, es que no comparece el Hebrero que sale en todas las entrevistas,
claro,
que está en el libro de Elvio Gandolfo, que se llama Un silencio menos, que es la compilación de todas las entrevistas. Y bueno, vos sabés, yo también lo sé, que no es lo mismo hablar con un grabador o un periodista a escribir vos a una persona o hablar con una persona en la intimidad,
uh-huh,
digamos, ¿no?
Sí. Nunca, o sea... Ahora es distinto el tema de los correos electrónicos a hace 10 años, pero ¿los ibas guardando en forma ordenada, concienzudamente? ¿En algún momento suponías que esto podía servir casi que como manual para, uh-huh, para el escritor? No digo para hacer un libro, porque eso
no lo tenía. No,
pero
lo tenía,
¿los ibas guardando?
Sí, 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 sí. Yo desde el principio lo empecé a guardar todo. Y de hecho el primer año, cuando terminó, digamos, los primeros 10 meses, el año 2000, le planteé al Hebrero que, digo, mirá, a mí me gustaría lo que hemos conversado sobre literatura, editarlo y ponerlo como una entrevista, y él me dio el ok, me dijo, siempre y cuando aclares el tono guarango de la entrevista, porque, y reitero, estaba dicho no para prensa, sino conversando,
sí, sí, claro,
una conversación, digamos, íntima, ¿no? Y bueno, y eso me dio el ok, me dijo, me satisface plenamente, esas fueron sus tres palabras.
Está buena esa, lo pones en el prólogo.
Y después fue editado, salió en el Suplemento Cultural del País. Uh-huh. Esa es la entrevista, que incluso como entrevista salió en prensa, está recogida en el libro de Elvio Gandolfo, Ni un silencio menos, ¿no? Pero a partir de ahí, después yo seguí la conversación y seguí guardando, y se hizo realmente una, yo lo considero una amistad, digamos, ¿no? O sea, para mí fue una amistad con todas las cosas que tiene la amistad, ¿no? En algún momento me enojé también, y rompí algunos mails, digo, eliminé algunos mails, me enojé, tuvimos distancias y acercamientos, y donde se habló de otras cosas, de todo, ¿no? O sea, es muy gracioso. Tiene esa capacidad, digamos, de penetrar o de ir directamente a tu corazón, si se quiere, cuando te está hablando, ¿no?
El hecho de haberlo presentado, de tener ediciones en otros países, y ahora venir, acabar de llegar de una gira por España presentando el libro, ¿comprobás una vez más, reafirmás o descubrís la dimensión internacional, aunque suene grandilocuente?
No, pero es que la tiene. A mí me va sorprendiendo, digamos, no es lo que yo digo. Obviamente va adquiriendo cada vez más visos de repercusiones que... Por ejemplo, en el 2013, cuando fue editado en Buenos Aires el libro, al mismo tiempo fue editado el libro de Elvio Gandolfo, que te mencioné, y un libro de Eterna Cadencia de Ezequiel de Rosso, ¿no? Entonces yo dije, bueno, este es un impacto muy grande para Buenos Aires, un escritor que no fallecido no hace tanto, y que haya tres libros sobre él, ¿no? Y en tres meses. Y pensé que iba a ser más o menos el techo en Buenos Aires. Y no, continuó y continuó. Y ahora en España, que ha costado mucho más que entrar al Ebrero para mí, lo que hay es una especie de, como ocurre siempre, ¿no?, en la literatura, de acumulación de lectores importantes. ¿Me explico? O sea, gente que ya empieza a leerlo porque... Y de las tres cosas que se dijeron, digamos, en las tres presentaciones, que lo dijeron los españoles, Ignacio Echavarría, bueno, otros españoles, fue que ya lo equiparan con Bolaño, ¿no?
O sea,
no llega, digamos, en este momento, pero va a llegar, y es más, en las tres presentaciones dijeron algo que también a mí me dijo un latinoamericanista el año pasado, el norteamericano, Matt Bush. Me dijo que ahora, si estás en Estados Unidos en una universidad y sos latinoamericanista, tenés que haber leído dos libros, 2666 de Bolaño y La novela luminosa del Ebrero. Todavía alguien, en estas presentaciones en Madrid y en Barcelona, alguien dijo, todavía le falta el último empujón al Ebrero, que es que lo traduzcan en Estados Unidos. Ahí va a entrar con una fuerza. Y lo que genera el Ebrero es algo totalmente diferente, digamos, es otra parte de la literatura que no es la habitual, digamos, ¿no?
Comentar a los oyentes que no lo han leído el Ebrero.
Que no es la habitual en el sentido de que uno va a leer en el Ebrero algo que aparentemente tiene humor o que tiene, digamos, que parece ser un poco felisbertiano también en cuanto a personajes que van un poco a la deriva y que donde van ocurriendo cosas muy asombrosas muchas veces. Y reitero el tema ese de algo que está escrito sin una prosa muy elegante tampoco, sino que va contándote cosas que vos las visualizás como si fuera una película, por ejemplo, la que comentamos, la de los hermanos Coen, Barton Fink, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, uno entra en un hotel como Barton Fink y puede pasar
cualquier cosa.
Y uno sabe que puede pasar cualquier cosa.
Hace algunas semanas, creo que fue el mes pasado o el anterior, Banda Oriental publicó un librito de cuentos del Ebrero.
Y
te metes en ese mundo que no sabes con qué te vas a encontrar, ¿no? O sea, un cuento de Los Tornillos, por ejemplo, que es fantástico, está lleno de humor, es de una simpleza increíble. Empieza como la cosa más trascendente del mundo y después terminás adentro de unos tornillos.
Claro.
Es increíble. ¿Cómo llegué acá?
Sí, es como una experiencia. La idea de él, de que el arte es una experiencia para que la asumas en tu vida y que no es necesariamente un mensaje, ¿no? No te va a dejar una enseñanza, ni mucho menos, sino que es una experiencia, como también es una experiencia, lo que sé, salvada a la distancia, pero leer a Kafka. Uno lee a Kafka y, bueno, y va por esos laberintos y, bueno, y cuando sale otro, ¿no?
Bueno, es un poquito irreverente con algunos monstruos sagrados, ¿no?
Sí.
En este libro. En este libro, ¿no?
Diciéndole de todo. Sí. Yo le pregunto por Saramago, por ejemplo, y me dice, ¿no? No lo leí, me repugna tanto como su cara, su obra. Es muy gracioso, sí, muy
gracioso. Pero contundente.
Sí, sí, es muy gracioso.
Hay otro aspecto que a mí siempre me llamó la atención, y es cómo tenía intereses muy variados. Todo el tema de la parapsicología, por ejemplo. En eso me ha hablado mucho Jodorowsky. No tiene nada que ver uno con el otro, pero son esas cabezas tan abiertas que vos a veces te dudás si te están hablando en serio o no.
O dudás de tu propia cordura, o de la cordura del autor.
Exacto.
Sí, claro. Pero yo creo que también, y eso explica el éxito del Hebrero mayor, y creo que va a seguir siendo mayor, en que... si te fijas en este siglo, en el siglo XXI donde estamos ahora, estamos mucho más desprejuiciados con respecto a muchas cosas, digamos, con respecto a la mente, con respecto a, digamos, yo les decía ya en España, que en España, por una cuestión, a ver cómo te lo explico, en España han identificado, sobre todo la intelectualidad, lo que podría ser la religión con la religión católica, y la religión con la religiosidad, y la religiosidad con la espiritualidad, y la espiritualidad con lo metafísico. Sí. Todo eso lo han hecho una bolsa y lo han pegado al franquismo y lo han sacado, ¿no? Y entonces, en el siglo XXI lo que está claramente es que hay una apertura, y él lo que busca es caminos que no sean los racionales, ¿no? Él dice que la literatura no es para cuadricularte la vida, para eso está toda la vida que nos cuadricula, ¿no? Es un espacio de libertad. Y yo creo que eso también engancha mucho y conecta con los jóvenes.
Claro, pero el tipo decía eso hace 40 años.
Claro.
Ahí también es parte de la cosa.
Y
¿no?
por eso explica también, yo creo, su marginalidad a la literatura uruguaya, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo un artículo de Elvio Gandolfo que decía que en los 90 no se podía hablar de espíritu, digamos.
¿No? Y menos ni en la intelectualidad ni en la izquierda.
Ni en la izquierda, ni en la prensa de culta, digamos, de cultura, no se podía mencionar, ¿no? Que aparte yo siempre pienso también, pero el propio Gandolfo tampoco lo mencionaba en el suplemento cultural, ¿me explico? O sea, era una
cuestión... Siendo amigo.
Sí, pero era una cuestión, digamos, de un encuadre que había, digamos, ¿no? Racionalista, positivista, en fin, una serie de cosas. Y eso se va ampliando. Y si te pones a pensar, Jaime, para escribir, para el arte, digamos, lo mejor es que no haya atadura, ¿no?
Obvio, está en la tapa del libro. Debería estar en la tapa del libro. Es un ejercicio de libertad. Pero siempre está, siempre claro, es un ejercicio de libertad.
Por eso digo, estamos muchas veces presionados por lo políticamente correcto, lo que debe decirse, y también cuando uno quiere, digamos, triunfar o quiere ser publicado. Cosa que en ese Hebrero ya estaba totalmente desmarcado. Eso,
claro.
¿No? O sea, totalmente, él escribía, eso es evidente. Cosa que a mí siempre me sorprendió, ¿no? Como Netti decía una y otra vez que él lo importante era escribir y no era tanto publicar. Y yo digo... Vamos a hacer la verdad, digamos, uno escribe y quiere comunicar, quiere publicar, ¿no?
Sí. Sí, ese verso de que uno escribe para uno mismo...
Viste que es una y otra
vez, es muy corto, ¿no? Te corto...
Yo creo que lo repetían tanto Netti como el Hebrero, creo yo, esa es mi idea, ¿no? Por todos los portazos que recibieron, todas las veces que le dijeron que no.
Claro.
Entonces vos agarrás y te haces un discursito diciendo, bueno, tal, lo importante es escribir y no estar pendiente de la publicación, porque como lo mío es diferente... Me cierra la puerta.
Pablo, lo estás comparando mucho con Onetti. Onetti logró, por muchos motivos, seguramente porque estaba en España, bueno, ganó el premio Cervantes, es decir, el reconocimiento lo tuvo en vida, no así Hebrero.
No, claramente no. Digamos, la novela esta que acabo de decir, como la que consideran la principal, la novela luminosa, fue póstuma. En vida, digamos, y ya con un nombre que tenía, con toda una trayectoria, no había ninguna editora aquí en Uruguay que se atreviera a publicarla. Y de hecho sé que hubo una propuesta en vida de él para publicarla, pero cortada, o en dos tomos, o en un solo tomo.
La terminó publicando Alfaguara, ¿no?
Sí, en el 2005 Alfaguara, después la publicó Mondadori, que están todos los derechos ahora con Mondadori.
Claro, pero es increíble cómo él muere... pero no logrando el reconocimiento. Era un escritor, como se dice, de culto, de una élite muy, muy, no muy cerrada, pero muy acotada, ¿no?
Sí. En ese momento era acotada, pero insisto que...
O sea, ustedes, los librerianos, porque te incluyo ahí por razones obvias, eran un puñado de seguidores fanáticos, pero seguidores al fin.
Sí, yo creo que eso se repite en distintos países. Por ejemplo, ya en Buenos Aires ya se había repetido, ya Fogwill había hablado de él en los fines de los años 80, de que era, diciendo una frase esa de Fogwill, matadora, que dice que la literatura uruguaya hay que ampliarla, digamos, un par de kilómetros para incluir a Piriápolis, donde está el Hebrero, la literatura argentina, ¿no? Porque hay que incluir una literatura argentina. Yo creo que es como todo, digamos, y como fueron de haber sido los sonetianos. Yo una vez me acuerdo de haber hablado con el gran crítico uruguayo, Hugo Verani, y él me decía que, viviendo en Estados Unidos,
cierto,
que aquí se hablaba mucho y estaba muy consolidado Onetti, pero no se vendía, que él recorría 18 de julio y compraba las primeras ediciones y pasaban años, digamos, ¿no? O sea, y el negocio editorial también tiene eso. Entonces lo que yo creo es que, digamos, las condiciones para leerlo ahora son mucho más favorables. Y también lo que dijo una vez un especialista muy importante en la obra del Hebrero, que se llama Matías Núñez, uruguayo, que Matías decía lo siguiente, me pareció muy acertado: el Hebrero no se lee entre los jóvenes porque hay un marketing, no hay una campaña de marketing, de promoción, de no sé qué, no, simplemente se lee por el boca a boca. Y porque, insisto, esa cuestión, digamos, de donde se combinan hasta dibujos animados, donde se combina ese humor de Buster Keaton, ¿no? Donde se va combinando todo ese combo que hace algo que es entretenido y que uno lo lee sin necesariamente decir, bueno, a ver, ¿qué me va a dejar? No.
¿Te parece que ya el Hebrero, a nivel de la cultura oficial, ocupa un lugar, o te parece que todavía falta un reconocimiento, le faltan algunos escalones para llegar?
Bueno, ahora va a ocurrir algo que en la próxima feria del libro en Buenos Aires, se va a estar dedicada a la ciudad de Montevideo, y viste que definieron tres grandes ejes. Uno es lo de las poéticas femeninas, las voces de poesía femenina, el otro es lo de la narrativa, digamos, urbana de Montevideo, y el tercer eje es el Hebrero, ¿no? Entonces, ahí va a haber una concentración importante. Y
es aprovechar el gran auge y de la gran movida que siempre ha generado el Hebrero en Buenos Aires, ¿no?
Buenos Aires es el primer lugar donde el Hebrero es el primer lugar, digamos. Y la novela luminosa fue impresionante. Yo no sé si es porque ellos hay tantos psicoanalistas o qué, porque también hay otra cosa que no hemos mencionado, que es toda la cercanía que tiene el Hebrero con la forma que funciona la psiquis, la mente, ¿no? La psicología. Es un hombre que había leído muchísimo, aunque no se trasunta, digamos, en su obra, digamos, ¿no? Lo que hay en su obra son cuestiones más, ¿cómo llamarlo? Como si fueran de arquetipos, ¿me explico? No sé si decirlo así, digamos, pero bueno.
Acá pregunta un oyente, tal cual yo lo suponía, ¿cuál es el libro del Hebrero que debo leer primero para un lector que nunca ha leído nada de este autor?
Bueno, yo siempre digo que la trilogía involuntaria, que es El Lugar, empieza por la ciudad, El Lugar y París, para mí es una entrada impresionante, digamos. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que no era nada lebreriano y que unas vacaciones se fue, y aparte tenía ese prejuicio, porque también cada escritor se envuelve de un estereotipo, de un prejuicio, ¿no? Yo cuando lo empecé a leer también creí que era onírico, surrealista, complejo. Y leí La Ciudad y es sencillo como una lechuga, digamos. Es muy, muy fresco, muy espontáneo. O sea, es un tipo que va caminando y va encontrando cosas. Es muy sencillo, ¿no? Y sin embargo, muy atrapante. Y este amigo que no era lebreriano, que yo se lo presté para unas vacaciones y le dije, llévate esto. Y no tenía nada más que llevarse, entonces se llevó. Y el comentario de él cuando vino, se leyó todos los libros y me pidió más, ¿no? Pero el comentario de él fue, estos libros se leen solos, o sea, son muy fluidos, eso es lo que yo diría.
Yo aclaro que comparé lo de Onetti más por el tema del reconocimiento, de la búsqueda de un lugar y de un reconocimiento a nivel cultural, porque le costó mucho a Onetti, le costó. Inclusive se le pasó factura en su momento por no haber querido venir, también, después.
No, pero incluso dentro del boom y todo, que lo quisieron incluir, digamos, Onetti no es un escritor para la grandes mayoría.
No, porque aclaro, porque hay un oyente que dice que comparar al Lebrero con Onetti dice que le parece un atropello a la razón. No, yo no lo hacía desde el punto de vista literario, era el tema del reconocimiento.
El Lebrero, por ejemplo, dice una cosa muy interesante sobre, para él, el escritor era Onetti, digamos, ¿no? Uh-huh. En sus sueños, cuando se le aparecía el escritor, era la figura de Onetti. Y lo consideraba un maestro, y esto es gracioso, en el arte de escribir, digamos, conscientemente, decía, y que tenía una cierta artificiosidad, Onetti. ¿Por qué? Porque el Lebrero solo escribía cuando le venía el impulso de adentro, imágenes interiores, en fin, pero se podía trancar y quedar años trancados en un texto. Cosa que Onetti, viste que era una máquina, digamos, escribía una y otra vez, ¿no?
¿Cómo era como profesor?
Bueno, uno lo lee ahí, es de una claridad y una lucidez impresionante, ¿no? O sea, una de las cosas más importantes, me parece, de él es que él hace sencillo cosas muy complejas, muy complejas. Por ejemplo, ¿qué es lo que engancha a los lectores? ¿Qué nos engancha a nosotros los lectores cuando leemos literatura? Y él dice una frase que a mí todavía me sigue sorprendiendo. En literatura lo menos importante son las palabras. Y vos decís, si no, lo menos importante son las palabras, ¿qué es? ¿No? ¿Qué importa? Y lo que importa son las imágenes que comunican esas palabras. Y las imágenes tienen que ser imágenes personales, tuyas, interiores. Imágenes que te obsesionan o imágenes que te surgen, ¿no? No vale, digamos, decir, bueno, voy a poner las imágenes de la televisión. Y lo otro es que las imágenes no son solamente imágenes visuales, sino que son imágenes acústicas, olfativas, sensoriales. Todo eso para lo que realmente engancha, lo que narra mejor la acción, ¿no? Y entonces uno ve los grandes maestros y realmente ve que ya lo sabían, digamos, también. Borges dice en un momento que no sabe por qué, pero él piensa en imágenes. O en otro momento Vladimir Nabokov le preguntan, que era un gran escritor ruso, pero que vivió en Estados Unidos y escribió después en inglés, le preguntan en una entrevista que está en YouTube, le preguntan, ¿y usted cuando escribe o cuando está pensando una novela, la piensa en inglés o la piensa en ruso? ¿No? Y Nabokov lo mira y dice, yo pienso en imágenes. Entonces, esa idea, yo se lo comenté una vez al gran poeta Pérez Ginferrer, de catalán, y que no conocía para nada a Lebrero, que fue, Pérez Ginferrer fue el que editó por a Bolaño, digamos, y cuando le comenté este concepto, él me dijo, qué raro un narrador con una idea tan poética, ¿no? Y yo creo que es así, eso es lo que te fascina. Y bueno, digo, estas cosas que todas son discutibles, pero yo digo una y otra vez lo mismo, en arte en el siglo XXI todo es posible, ¿no? Estamos de acuerdo, y todo está dicho.
Es cierto.
Pero si vos a alguien que va a empezar le decís, vos podés decir todo, y todo es posible, el tipo se queda como en medio del desierto, paralizado. No puede hacer nada.
La nada.
Decirle que todo es nada.
Sí.
Entonces, una de las cosas increíbles que tiene el Lebrero es darte esas dos o tres referencias para empezar a caminar. Uh-huh. Cada uno va haciendo su camino.
El contacto virtual comparado con el contacto personal, ¿qué te cambió? ¿Qué te cambió en ese Lebrero cuando lo viste personalmente?
Y bueno, fue muy impresionante verlo, sí, hablar con él.
Porque ya tenías una imagen virtual a través de la correspondencia.
Sí, 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 claro, y no, y aparte de una gran inteligencia y una gran lucidez. Al estar ahí y conversar con él varias veces, lo que surgió más que nada fue el humor, ¿no? Es un gran humor, ¿no? O sea, hablaba en serio, bueno, tenía una voz extraordinariamente bella, ¿no? Una gran voz, una belleza de voz. Uh-huh. Y entonces me acuerdo que la primera vez que fuimos, yo fui con otra integrante del taller virtual y Cristina Vázquez, y ella, bueno, se había emperifollado, estaba toda bárbara, muy, muy linda, no sé qué. Y él agarró y dijo, sentate un poco más lejos, porque leí una revista científica que el perfume, determinados hechos de, ¿no? Componentes de perfume generan, tienen sustancias cancerígenas, ¿no? Y yo lo miré diciendo, pero ¿y vos estás seguro de eso, serio, de esa seriedad? Y me dice, en absoluto, dice, pero como me sirve la repito una y otra vez.
Qué bueno. Lebrero vivió en Colonia, es más, compró la casa de mis padres, ahora es una posada, y dice, fue un gusto conocerlo en persona, mira vos, también en Colonia.
Sí, se llama La Posada Lebrero, o Lebrero.
Lebrero, sí.
Sí, pero le quisieron poner así. Son unos argentinos que lo pusieron, que está, cada habitación tiene el título de una novela,
Ah, mirá, qué interesante.
Digamos, sí, y está muy bien. Es una posada, digamos, una casa hecha hotel, y realmente ahí está la visión también que tienen los argentinos, que iban a hacer ese hotel, y cuando estaban en la mitad del proyecto, se enteran de que había sido el Ebrero y lo cambian. Mirá, se adaptaron, digamos, al proyecto. Ellos tampoco sabían que era donde se escribió el discurso vacío, en fin, ¿no?
Qué interesante. Bien, este libro entonces, Conversaciones con Mario Lebrero, de Pablo Silva Lazábal, editado por Criatura, una preciosísima edición. O sea, bueno, se acaba de editar. ¿Va a haber alguna presentación?
Mirá, creo que sí, que va a haber, pero yo quería decir también de este libro, que es de hay 6 ediciones del libro, es de las más lindas, uh-huh, ¿no?
Está sí, muy bien. La verdad que sí. Bueno, muy a lo Criatura.
Sí, sí, realmente.
Muy a lo Criatura.
Muy lindo, de hecho, sí.
Bien, Pablo, ha sido un gusto recibirte, ¿eh?
Jaime, gracias por venir. Como siempre.
Felicitaciones por cómo te fue en España, porque esto de que los libros uruguayos estén en otras partes del mundo no es fácil. No es nada fácil.
No. Hay que decir también que ahí apoyó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Está bien, bueno, era hora.
Y que estuvieron tanto en Madrid, en Barcelona, con Valencia, estuvo el cónsul general, la cónsul general estuvo el agregado cultural, estuvo el cónsul de Valencia, está interesante. Y la comunidad uruguaya también que fue, también
sí, claro.
Se difundió ahí. Y yo creo que, como todo, la literatura uruguaya siempre, Harold Bloom nada menos dijo que avanza en pelotón, que no hay grandes figuras salvo Netti, decía Harold Bloom. Y yo creo que todo esto ayuda a difundir la literatura uruguaya.
Sin duda. Gracias, Pablo, por venir, ¿eh?
Gracias.
Hasta pronto. Conversaciones con Mario Lebrero, editado por Criatura Editora. Está en todas las librerías. El autor es el periodista y escritor Pablo Silva Lazábal.